Y Noé trabajó para Dios edificando la barca. Hoy en este estudio, capítulo 8, cuando completemos nuestro estudio, Noé adora a Dios. Vivió una vida hermosa, ahora vivió una vida inesperada, estando durante el diluvio. Recordemos que este diluvio de que hablamos y este viaje que Noé hizo no fue como la serie de Gilligan's Island. No era una excursión de 3 horas. Era un barco de 35 por 75 por 400. Y ahí podía acomodar todo tipo de animales, porque a ese tiempo se necesitaba rehabilitar la tierra. Hoy estamos en los capítulos 7 y 8 del Génesis. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 7 de Génesis, pero primero oremos. Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque tu amor nos sostiene. Continuemos diciendo y expresando con nuestras palabras, y así como nuestros músicos de alabanza y adoración, estamos celebrando todo lo que está sucediendo, todo lo que está anticipado por las Escrituras. Quizás no lo que nosotros esperamos o por qué nos agrupamos, pero tu fe, y celebramos esa fe hoy, nos sostenemos aún antes de analizar la Escritura, para decirte gracias, Padre, de lo más hondo de nuestros corazones, por tu amor que nunca cambia y tu fe para nosotros. Señor, ahora instruyenos, danos oídos para oír. En tu palabra tú dices que tú eres galardonador de los que te buscan con diligencia, Padre. Con toda esta gente que está reunida aquí, con el único motivo de buscarte, buscar tu palabra, buscar tu voluntad, han venido para oír con mucha atención. Entonces, galardonéalos, Señor, a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien escribió esto, y se supone que es un escenario para Noé, porque Jehová le dijo a Noé, ¿dónde está el arca que te ordené que construyeras? Y Noé le dijo al Señor, Señor, 3 carpinteros se han enfermado. El distribuidor de madera no me ha traído la madera. Y con todo que la orden de madera ya estuvo puesta por meses, ¿qué puedo hacer, Señor? Jehová le dijo a Noé, como quiero que continúes en esta construcción por los próximos 7 días y 7 noches. Y Noé le dijo al Señor, ¿qué es lo que te ha sucedido últimamente? Y Noé le dijo al Señor, el contratista se fue en huelga, el portal que tú me ordenaste que pusiera por fuera y dentro del arca, no me lo han traído, el plomero se fue en huelga. Mi hijo Sam, que es mi ayudante en este negocio, ha decidido hacer un grupo musical con sus hermanos. Señor, no sé qué hacer. El Señor continuó en ira y dijo, ¿y qué sucedió con los animales que te ordené? Porque los necesitamos para rehabilitar la tierra. Entonces Noé dijo, los han llevado a una dirección equivocada, pero creo que me los traerán el próximo viernes. Y dijo Jehová, ¿y qué sucedió con el unicornio y los becerros que te ordené que vinieran en números de 7 en 7? Noé simplemente se frotó sus manos y dijo, Señor, los unicornios han estado descontinuados, no los podemos conseguir por ningún dinero. Y los becerros también los venden solamente por 6 y 6, o grupos de 6. Entonces Noé dice, Señor, tú sabes cómo soy Noé. Por eso Jehová le expresa y dice, Noé, ¿por qué crees que he decidido exterminar esta generación? Eso nos trae al asunto de esta historia que para muchos lo consideran curiosa o risueña. pero es algo metodológico. ¿Cómo es que nosotros entendemos las Escrituras cuando las leemos? La respuesta solamente se puede encontrar, hay una sola forma de entender las Escrituras. Y esto es en una forma literal e histórica. Es como nosotros entendemos la Escritura literalmente e históricamente. Literalmente es una forma, en una forma derecha, clara, en un lenguaje claro. Lo leemos y entendemos lo que dice. Lo entendemos literalmente, al menos que sea demandado por una otra representación, que es un lenguaje figurativo, que es, podemos ver, con metáforas, con anatomías. Todas esas formas son claras y fácil de entenderse. También lo entendemos literalmente. También lo entendemos gramáticamente, con límites, puntuaciones, adjetivos, pronombres y sustantivos. Entendemos la gramática cuando corresponde el adjetivo con el sustantivo, etcétera, etcétera. Y también la tomamos y entendemos históricamente. No es un mito ni una leyenda, ni son cuentos de abuelitas, porque lo que leemos, así lo entendemos y así es. Así es como interpretamos Mateo, Romanos, Salmos y Proverbios y algunos otros libros que traen diferentes interpretaciones. Es como nosotros interpretamos también otro libro de la Biblia, ya sea Isaías o Jeremías. Por algunas razones extrañas, algunas gentes les gusta torcer y dicen que la Biblia, cuando vienen a leer los primeros 11 capítulos de Génesis, lo tuercen y dicen, no es posible que quiera decir eso que se ve ahí. Tiene que haber algún mensaje diferente o algún mensaje a los babilonios o también es alguna explicación, mitología. Quizás es un tipo de historia de una leyenda que tomó lugar en el lejano oriente y lo tuercen todo. Para algunos teólogos y comentaristas que aún quieren decir que el diluvio no tomó lugar, quieren decir que fue un diluvio local solamente. Pero la Biblia dice que fue un diluvio total que cubrió toda la tierra. Ellos creen que ese diluvio local fue todo lo que fue. Que no fue universal y que no cubrió toda la tierra. Que fue un diluvio local nomás en el valle donde vivía Noé. Yo les voy a explicar por qué eso no puede ser así. Tiene que ser literal e histórico. Número uno, por el lenguaje tan extenso que se usa para describir el diluvio. Si ustedes están tomando nomás, lenguaje extenso, no se puede ignorar. Por ejemplo, en el capítulo 6, verso 17 dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra. Esto a mí me parece que explica bien intensamente. O esto sucedió o Dios mintió. Capítulo 7 y verso 18. Nos estamos adelantando un poco. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Dice aquí que todo fue cubierto de agua. Y todo ser viviente que necesitaba aire murió. Número dos, no nomás un lenguaje extenso, pero un gran barco grandísimo. Nadie construye un barco como por 450 pies de largo, por 75, por 45 pies de alto, y emplea 120 años para construirlo. Si tienes 120 años que se te advirtió, ¿por qué no podía este individuo nomás moverse a un terreno más alto? En 120 años él podía haber hecho esto. ¿Por qué emplear todo ese tiempo y todo ese esfuerzo construyendo este barco tan grande si él iba a ser un diluvio local? Razón número 3. Compromiso entendido. Verso 21 del capítulo 8 dice: recibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Naturalmente que no pudo haber sido una inundación local, porque nosotros hemos experimentado y hemos oído de diluvios locales en diferentes regiones de la tierra que nosotros podemos recordar. Otra razón. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento hacen referencia o se refieren a los primeros 11 capítulos de Génesis. Y los autores que hacen referencia a los primeros capítulos de Génesis en sus escrituras se refieren a estos eventos como eventos literales. Entonces ellos también estarían equivocados. Y si hubiese sido un diluvio local, entonces Jesús también estaba equivocado. Porque él se refirió como si era un evento literal. Dijo: como fue en los días de Noé, así será a la venida del Hijo del Hombre. Dos estarán en el campo, otros estarán en casa trabajando. Uno será levantado y otro será dejado. También habló de la creación que existió antes de esto y todas estas cosas. Son eventos literales. Es como nosotros entendemos la Biblia. Estos capítulos 6, 7, 8 y 9, hoy veremos capítulos 6 y 7, son muy fácil de entenderse o interpretarse. Fueron muy fácil. Aquí dice que toda la tierra fue cubierta de agua y todo ser humano murió. Y un par de científicos así lo explican. Dice que todos los animales, toda la planta que tenía vida, todo murió. Solamente 8 personas sobrevivieron, Noé y su esposa. Sus 3 hijos y sus esposas, total de 8 personas, sobrevivieron. Todos esos 8, a la vez también todo el diferente grupo de animales que ellos metieron en la barca, ellos sobrevivieron este gran diluvio. Y esa tierra hermosa que ustedes ahorita ven y que vemos y disfrutamos es la misma tierra que vio Noé cuando salió del arca. Ahora vamos a ver capítulo 7 y verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. ¡Qué hermosa invitación! Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Yo no sé qué tanto tiempo han disfrutado ustedes en la agua del océano o en el océano. El océano es hermoso. Yo he disfrutado mucho de las actividades en el océano y en las playas. Nuestro papá nos llevaba a la pesca en alta mar. Lo que es requerido para ir a alta mar a pescar y tener éxito es que como los marineros o los pescadores tengan que tener su experiencia marítima, cosa que yo no tenía la primera vez que fui al mar con mi papá. Mi papá siempre nos llevaba a Newport Beach, California, y eso era hermoso. Nos sentíamos contentos ir estar a medianoche para así por la mañana comenzar a pescar barracudas. Yo estaba ansioso y aquello era hermoso. Pero una cosa que aprendí, no debía de haber comido, porque después tuve la experiencia de basca más horrible que he experimentado desde mi niñez, estando en alta mar sin la experiencia marítima. Así que yo alimenté a los mismos peces que después pescamos. Aquello fue horrible. En otra ocasión yo recuerdo y tuve la oportunidad de ir cruzando el canal inglés con un barco lleno de gentes locales de aquella región. Tengo una memoria muy vívida en esa ocasión que yo cruzaba el canal inglés a través de una tormenta. Venía todos estos grupos de gente grande vestidos en sus uniformes tradicionales. Una señora se puso tan enferma que vomitó todo lo que había comido aquella mañana. Eso se puso muy interesante. Noé y su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jefat, y sus esposas, estuvieron en aquel barco por un total de 371 días, un poquito más de un año. A ese tiempo ya habían ellos aprendido y habían tenido su experiencia marítima. Notemos cómo Jehová le dijo, entrad en el arca. Esta es la primera vez que encontramos el término venid, que aparece en la Biblia. La primera vez que dice aquí venid es una invitación por Jehová que dice venid. No es esta la única vez. Vamos a ver esta expresión varias veces a través de las Escrituras. Uno que viene a mi mente es Isaías 1, cuando dice, vendí luego, dice Jehová, y estemos a cubierta. Entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Jesús también dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Las invitaciones de Jehová para nosotros los humanos, lo encontramos en todo a través de las Escrituras, hasta la última revelación, el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 17, dice, el Espíritu y la Esposa dice, vengan y todo el que tenga sed, tomen gratuitamente del árbol de la vida. Dios invita a la humanidad, como aquí invitó a Noé a entrar en el arca. Una hermosa forma, una hermosa invitación. Estando en la barca le salvó su vida, pero ellos van a experimentar y van a ser salvos, pero van a experimentar el cataclismo más grande que ha habido en la tierra después del cataclismo de la creación. Van a ser salvos, pero qué experiencia cataclísmica. Yo mejor prefiero estar con Dios a través de la tormenta que en ninguna otra parte sin estar con Dios. Él va a estar en la tormenta conmigo. El Señor estará conmigo. Prefiero estar en la tormenta con Dios que en alguna otra parte sin Dios. Usted recuerda la promesa que aparece en el capítulo 43 de Isaías que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando cruces los ríos y no te anegarán. Es esa promesa que hizo a Israel. Y que esta promesa será tan abrumadora porque ellos se van a encontrar a través de la tormenta. Nosotros vamos a llegar a Isaías 43 y vamos a ver todas esas promesas. Cuando Jesús se encontraba en el mar de Galilea con sus discípulos y vino la tormenta. Y los discípulos se asustaron porque creían que se iban a hundir. Jesús estaba en la barca dormido. Eso debía haber sido lógico, pero en situaciones como esas a veces que se nos olvida la lógica. Pero ellos sabían que Jesús estaba con ellos en la barca. ¿Cómo era posible que la barca se iba a hundir? Tu barco nunca se puede hundir si Jesús está contigo. Quizás vas a sentir como que te vas a ahogar. Pero si Jesús está contigo, no te vas a ahogar. Pero aquí dice que Jehová los invitó a entrar. Porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Esa es la razón. Noé era diferente. Noé caminó con Dios. Trabajó para Dios. Era un paso de fe. Y después adoró a Dios. Pero él era singular. Él era justo. Él caminaba con Dios, sabiendo que estaba en un mundo maligno, pero él era especial. Él caminaba con Dios. Y Dios notó esto, notó y dice, he notado que tú eres justo en esta generación. Para Noé debe haber sido difícil. Yo sé que fue duro para Noé adorar a Dios, caminar con Dios y trabajar para Dios cuando todo el mundo hasta se burlaban de él. Imagínense estar trabajando en aquella construcción día tras día sin saber que era lluvia. Porque hasta este punto la Biblia dice que aquí no había llovido. Dice que un rocío de agua que brotaba de la tierra rociaba toda la tierra porque la tierra estaba cubierta con un pabellón. Y cuando la gente les decía a los mitoteros, Noé, ¿y qué es lluvia? Y él dijo, pues yo no sé, porque Dios no me lo ha explicado, pero yo sé que Dios me ha dicho que haga esto. Todo el mundo seguramente se burló de él. Pero Noé era un verdadero inconformista. Yo les recomendaré a ustedes que sean inconformistas. A mí se me ha acusado y yo acepto ese título con orgullo. Soy un verdadero inconformista. No continúen con la mayoría haciendo lo que gente hace. Pura presión es pura presión. Los jóvenes lo sienten, los jóvenes, los políticos, los predicadores y también los estudiantes de universidad experimentan esa pura presión, la presión de no hacer lo que la gente del mundo hace. Alguien expresó y dijo, el colegio es el lugar donde los verdaderos inconformistas prevalecen en ese mundo conformista. Cuando yo leí eso, dije, eso es verdad. Cualquiera que sea el nivel de conformidad que tú te encuentras, ya sea político, moral, ese es el nivel en que vas a vivir, continúa en él y confórmate y no seas un conformista. ¿Quieres ser una persona no conformista? Ama a Jesús, camina con Jesús. Dios dijo que Noé así lo era y Dios dice, lo he notado. Verso 2 de capítulo 7. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que son limpios, una pareja, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y se raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Dios le dio una advertencia y duró 120 años y al final le dio una advertencia de 7 días. Noé, te quedan 7 días. No sé si Noé brincó al barco inmediatamente, pero parece ser que los animales vinieron a él. Yo no sé si se subió al barco hasta el día 7 o simplemente estaba sentado esperando. Tuvo suficiente tiempo para prepararse. Yo sé, cuando yo viajo, me gusta llegar temprano al aeropuerto. Porque si llego temprano al aeropuerto, pues puedo escoger el espacio, que a veces es limitado. En el caso de Noé, quizás no necesitaba pensar así. Pero Noé pudo haber entrado al barco temprano. Esto quiere decir que Noé, por 7 días, estaba sentado en aquel inmenso barco y la gente pasaba y se burlaban de él, hasta lo insultarían diciendo: eres una persona tan idiota. En primer lugar, tú crees que Dios te habla y te ha ordenado que construyas este barco. Entonces, vino el lunes, luego martes, miércoles, jueves, viernes y quizás todos el sábado venían y se reían de él. Finalmente llegó el día número 7 y ¡pum! Se cerró la puerta de la barca, porque la escritura dice que Dios cerró la puerta. Y las personas que estaban observando comenzaron a ver que se veían gotas de agua y se quedaron confundidos. ¿Qué es esto? ¿Agua? Y se vino la tormenta. Y dice aquí, en el verso 5, hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. El agua o corrientes de agua son destructivas. Yo lo he experimentado en el océano cuando hemos andado divirtiéndonos en el deporte del surf. He visto a muchos de mis amigos cómo la tabla se les de repente se quebraba en dos como un palillo. He visto personas que han sufrido ese accidente y han quedado paralizados. O también podemos preguntarles a las gentes de Nueva Orleans, Luisiana, cuando vino el volcán Katrina y los golpeó. Y se quebraron los retenes de agua que tenían y el agua subió a 17 pies del nivel del mar y aún elevó casas y automóviles y eso todo se veía que flotaba. O aquella gente que vivió en el maremoto de Asia en los últimos años y dice que el agua subió hasta 35 pies de alto y miles de gente murió en ese maremoto. Verso 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca con sus hijos, su mujer y sus mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, mucho macho y hembra como mandó Noé. Como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Así que aquí vamos a ver lo que hace la fuerza de las aguas sobre la tierra. Cuando crece, cuando se eleva, y parece ser que aquí nos está explicando claramente. El último estudio les mencioné el libro que se llama El Diluvio de Noé. Ese libro explica en dos formas fáciles, por dos científicos y un teólogo. En una de esas páginas dice que es difícil imaginar cómo es que pudo haber tanta agua como se describe aquí, sin haber cambios geológicos gigantescamente. Dice que la forma de la tierra tuvo que haber cambiado, no solamente antes del diluvio, como ya veremos por qué, pero durante el diluvio, cuando las aguas cubrieron toda la tierra. La tierra tuvo un cambio cataclísmico, así que la tierra que hoy vemos no es la tierra que vio Adán y Eva, es completamente diferente. El ambiente, todo es diferente geológicamente. Y ellos creen que las evidencias que había en el pasado, algunos creen que no muy lejos de nosotros, las regiones montañosas que podemos ver y que las piedras bajo del agua se trabaron. Estos científicos creen que esto tomó lugar durante el diluvio. Verso 11. Y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Veamos qué bien documentado está esto aquí. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Mucha gente se pregunta de dónde vino tanta agua y para dónde se fue toda esa agua después del diluvio. Son dos preguntas legítimas. Estas aguas vinieron de dos partes, debajo de la tierra y del cielo. Dice aquí bien fácil que las fuentes del abismo. Las personas que creen en la teoría del pabellón que existía antes del diluvio, se cree que hasta el pabellón se rotó, aún las temperaturas subieron porque ese pabellón que cubría toda la tierra se deterioró. El agua que existía en aquellos días era 2.5% de la agua que hoy tenemos, o el agua que hoy existe. Sabemos que llovió inmensamente. A ver si me recuerdo esto, que lo tengo en mi memoria. Si ese pabellón que cubría el agua, esto se rompió por algo que sucedió geológicamente sobre la tierra. Veamos el verso 11. Dice una frase inteligente que se usa como 4 o 5 veces en la escritura. Dice, y fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Hay varios científicos y uno que yo he oído y que lo he reconocido. Es un hombre muy especializado en este tema de la creación. Él dice que hay una teoría que se llama la teoría de las altas placas. Él cree que un tiempo antes del diluvio había solo un continente en la Tierra. No como los continentes que ahorita vemos en nuestros días. Había solo un continente. Y que la superficie del agua era cubierta en su mayoría por tierra. Y que había unas líneas de cámaras debajo de la tierra. Unas cámaras que eran, nos podemos imaginar como que eran unas conchas inmensamente grandes, llenas de agua, y se conectaban en alguna forma y sostenían las aguas, esas conchas de piedra que estaban bajo la tierra, estaban como a 10 millas de distancia de la superficie que ahora tenemos. Y dice que las presiones que había en esas cavernas, y la presión era algo equivalente a una explosión de 10 billones de bombas de hidrógeno. Esa presión creció, una presión volcánica, y esa presión causó explosión de aquellas conchas, y así fue como el agua brotó, flotó arriba de la superficie como por 3 millas por segundo. Y por eso es que se cubrió todo el globo terrestre en unas cuantas horas. Por eso es que el agua seguramente brotó y explotó a como 20 millas de altura en el aire. Cuando el agua regresó a la tierra, eventualmente, las diferentes telas de tierras o vetas de piedra brotaron, flotaron en el espacio, regresaron al fondo del mar y las piedras se trabaron unas boca arriba, otras boca abajo. Y es como quedaron las tierras, esas placas debajo del mar, esas placas que se les llaman las placas continentales que están bajo del mar. A nuestros días, por eso vemos los continentes. Y sabemos que esas piedras subían y bajaban a velocidad de 40 millas por hora. Y cuando se sentaron bajo el mar, se trabaron. Y por eso lo que quedó, fuera de las aguas vienen a ser las montañas que a este tiempo nosotros podemos ver. Esos sistemas montañosos que ahorita vemos son los picos de las montañas. Esos son las fuentes de gran abismo que se quebraron cuando comenzó el diluvio para que toda la tierra se cubriera de agua. Y dice aquí que tuvo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jefat, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos, todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados, según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de su especie. Vinieron pues con Noé al arca de todos los de dos en dos y de toda carne que había espíritu de vida. Y los que venían, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. La tierra prediluviana, o sea, antes del diluvio, que podemos ver en algunos lugares, los océanos están tan hondos hasta 45 pies bajo el nivel del mar. Era como una tierra plana, pero hoy vemos los sistemas montañosos en los diferentes continentes. 500 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, en sus narices todo lo que había en la tierra murió. Ese es el mensaje que encontramos en este mensaje. Dios no está interesado en las genealogías, así como está interesado en la teología aquí. Muchos se preguntan cómo es posible que haya estas formaciones, sino es la teología más importante que debemos entender aquí. Toda persona, todo animal, toda planta que tenía vida pereció porque todo quedó cubierto de agua, y todo esto porque Dios quería juzgar el pecado. Por eso es que en nuestros días hay gentes que harán todo lo que hace para contradecir el diluvio, con todo que hay tantas evidencias científicas. No quieren entender y creer en un Dios que últimamente ese Dios los va a juzgar por el pecado en que están viviendo. Y por ese pecado van a ser exterminados. Y nosotros quizás no nos va a gustar eso, pero esa es la forma en que Dios ha ordenado. Y así es como va a suceder. Y sucedió y volverá a suceder. No de la misma forma, porque Dios explicaba en el capítulo 8, dice que, pero algo similar va a tomar lugar. Lo vamos a descubrir en las escrituras que siguen. Entonces, esta es la teología de lo que Dios hizo. Verso 23 dice, así que destruido todo ser que vivió sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y solo quedó solamente Noé y los que con él estaban en la barca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de que todas las bestias que estaban con él en el arca. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Algunos hasta se imaginan que en alguno de estos actos Dios le ponía un tipo de musiquita cuando el agua estaba subiendo como se ve en las películas de nuestros días. Pero lo que sí sabemos es que el agua se elevaba y continúa elevándose por un largo tiempo. Capítulo 8 y verso 1 se repite. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Esto no quiere decir que Dios olvida cosas o que Dios a ese punto olvidó a Noé porque estaba ocupándose algo diferente y un día dijo de repente, ¡ah! Aquel pequeño barquito está flotando sobre las aguas, tengo que ir a hacer algo porque ahí está Noé. La palabra hebrea es saká. Cuando Dios tiene este asunto, simplemente quiere decir una descripción de que Dios es escrito en nuestro idioma humano para que entendamos la importancia de la relación entre Dios y Noé. Dios no se le había olvidado el barco y que Noé estaba en aquel barco. Dios sabía exactamente todo lo que había en el barco con Noé. Dice aquí, Dios se acordó. Simplemente Dios tenía que actuar porque Él quería salvar esta familia. Dios se acordó de Noé y de todos los animales. Si lo vamos a ver de la perspectiva que lo veía Noé, imagínense ustedes estar en el barco como estaba Noé. Así se sentía Noé. Lo imposible, lo que nosotros creemos que es imposible, lo que muchos creen que era un mito y que nunca sucedió, yo te digo, sucedió. Supongamos que tú estás en el barco y hay otras 7 personas contigo y un gran número de animales. Aquel barco apestaba mal. Y todo lo que estaba debajo de aquel barco era agua y pudrición, carne podrida. Cientos de miles de humanos y animales muertos. Pudrición por todas partes. Quizás Noé se sentía abandonado, no se sentía abandonado, sino aislado, porque aquí no hay ningún récord de que Jehová hubiera hablado en este periodo con Noé. Le habló antes y le habló después, pero aquí encontramos que hubo un silencio. Así que posiblemente Noé se sintió aislado, a lo mejor olvidado. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Puede ser, yo no quiero decir que es verdad, pero puede ser, esa es simplemente mi opinión, que hasta este tiempo no había viento sobre la tierra. Antes que se rompieran las cataratas de las aguas debajo de la tierra. Los científicos nos dicen que la existencia de la tierra era muy diferente. Ahora que el pabellón ha sido roto y que típicamente el aire y el vapor son visibles y están en la tierra. Por eso es que dice aquí que los aires van a ayudar a secar la tierra. En hebreo el término aire es ruaj. Y es exactamente la misma palabra que encontramos en el capítulo 1, verso 1 de Génesis, que dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. O sea que en hebreo es la misma palabra para espíritu y para viento. Yo sé lo que quiere decir. Los intérpretes al inglés dicen que en Génesis 1:1 era el Espíritu Santo y aquí en el capítulo 8 en verdad era aire. Es la misma palabra, pero con diferente significado. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, no hay duda que la superficie de la tierra cambió después que se rompieron las cataratas de las aguas. Aquellas conchas repletas de agua son las responsables y por eso es que podemos encontrar grandes barcas como el Gran Cañón, los fósiles que ya hemos mencionado en el pasado. Hubo movimiento rápido en el sedimento de la Tierra y muchas cosas que se podían observar en la Tierra y se pueden explicar que hubo un gran diluvio. Probablemente que no fue hasta después del diluvio cuando las regiones montañosas vinieron a existir, porque el rompimiento de aquel único continente que había y la Tierra quedó convertida en varios continentes como nosotros ya lo vemos. Los basines que quedaron en la Tierra o los valles que tienen Tierra quedaron porque hay varios a través de todo el mundo y que están separados del océano. 70% de la agua quizás está cubriendo las superficies de la Tierra. Por eso dice aquí que, y reposó el arca en el mes séptimo y los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Dice aquí, sobre los montes de Ararat. Hay un monte en el país soviético, Armenia, que se le llama Monte Ararat, que está a altura de 17,000 pies de altos. Por ahí, como al nivel del 14,000 pies, han observado algo. No sabemos exactamente qué sea. Algunos han opinado que es el arca de Noé. Muchos han hecho expediciones, han ido a buscar, han gastado dinero, tiempo para investigar. Y muchos dicen que han llegado y han encontrado pedazos de madera que pueden creer que es como de miles de años. Entonces, hay todo tipo de apariencias interesantes de el arca en el monte Ararat. Podemos entender que hasta el año 250 años antes de Cristo se ha encontrado han descubierto este pedazo de madera. A través de la historia, muchos curiosos han ido allá. Creemos que por el año 275 años antes de Cristo, un sacerdote caldeo, un historiador, escribió que el arca de Noé estaba en el monte Ararat y muchas gentes que han llegado ahí se traían pedazos de madera y de ahí han hecho amuletos religiosos. Josefo, el historiador judío que escribió después de Jesús, escribió que el arca está allá y que muchas gentes continúan sacando pedacitos y hacen reliquias. Teófilo, el Antíoco, también escribió que en ese monte el arca de Noé es visible cuando se llega a cierto nivel. Allá por el 1900, un aviador ruso que viajaba por ahí tomó retratos y cree que era el arca de Noé, y los rusos se encontraron interesados en ir a investigar, pero a ese tiempo comenzó la guerra y se abandonó la idea. Allá por los años 1990, la compañía de televisión CBS tuvo un reporte que explicaba esto. En verdad no sabemos qué es, no podemos asegurar, pero hemos visto retratos de que hay algo ahí, en el monte Ararat. Muchas gentes han llegado muy cerca. Nosotros no tenemos suficiente evidencias, pero sí sabemos que a los 14,000 pies hay algo que se ve y parece ser un gran barco y que está cubierto de hielo. Quizás un día alguien va a llegar ahí y va en verdad a justificar qué es. No sabemos. Pero ya que hablamos de esto, no tiene que ser el monte Ararat, porque dice aquí los montes, es una región montañosa, las posibilidades que hay varias montañas. Así que nosotros sentimos el deseo de ir a investigar. Verso 5, las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo y el primer del mes se descubrieron las cimas del monte. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Ahora Noé pasa su tiempo observando pájaros. El cuervo nunca regresó porque sabemos que un barco se alimenta de carne muerta y había muchísima. Para el cuervo fue día de fiesta. El cuervo seguramente fue de cuerpo en cuerpo en cuerpo y tuvo día de fiesta. Sabemos que el cuervo era un animal que se ensució. Y halló la paloma, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a el arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomando la hizo entrar consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Notemos que envió la paloma 3 veces. A mí siempre me ha interesado notar que muchos usan la paloma como símbolo de paz, con una hoja de olivo en el pico. Esto es interesante porque para Noé eso no es símbolo de paz. Cuando la paloma regresó a él con una hoja de olivo en el pico, era símbolo de juicio. Cuando la paloma no regresó, ese fue símbolo de juicio. Entonces Noé dijo, ahora las cosas se van a poner mejor. ¿Qué fue símbolo de paz? La paloma que se ausentó. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró. Eso debe haber sentido hermoso. Y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 22 días del mes, se secó la tierra. Cuando Noé descendió de la barca, pisó sobre una tierra nuevecita. Cuando Noé salió del arca, el gran cañón ya estaba ahí. Después del diluvio, las montañas, las regiones montañosas como la Sandía Montaña que tenemos aquí en Albuquerque ya estaba ahí. Todos los ríos que ahorita conocemos ya estaban ahí. Era un mundo nuevo al que Noé pisó después del diluvio. Verso 15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y tu mujer, y todos tus hijos contigo. Todos los animales que estén contigo, de toda carne, de aves, de las bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Esta es la primera vez que se menciona que alguien edificó un altar para alabar a Jehová. Primera vez que se menciona el altar, y fue Noé, después del diluvio. Edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ahora entendemos por qué Noé tenía que traer 7, 2 para reproducirse, y los demás para sacrificio, y otros para alimentarse durante el tiempo que duraron en la barca. Verso 21, y percibió Jehová olor grato. Ese es cuando Jehová le dio su promesa. Entonces dice aquí, en el principio del capítulo, el Señor se acordó de Noé. Eso no es todo. Noé aquí recordó a Jehová. Piensen en eso, porque es nuestra naturaleza humana de olvidar a el Señor. Es nuestra naturaleza humana prometerle a Dios cosas cuando estamos en una catástrofe. Cuando la catástrofe ha pasado, se nos olvida nuestro Señor. La vida continúa con su normalidad. Recordemos la historia en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús iba a Jerusalén y pasó por Galilea en Samaria y se encontró con 10 leprosos y clamaron, le decían: Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los sanó y les ordenó que fueran a mostrarse a los sacerdotes y ofrecieran el ritual de purificación para que sean pronunciados limpios. Uno de aquellos 10, uno solamente regresó para darle gracias al Señor porque había sido sano. Y Jesús exclamó, dijo: ¿qué sucedió con los otros 9? ¿Dónde están? Solamente uno de 10 pudo regresar a darle gracias a Jehová con razón. Y yo me pregunto si el porcentaje en nuestros días es igual. Yo creo que es igual. De 10 bendiciones que recibemos, quizás solamente una de 10 la gente se encarga de darle gracias a Dios. Hay muchas formas que podemos regresar a darle gracias a Dios. Cuando vamos a comenzar a comer, nos traen el plato de comida calientito y huele muy hermoso. Tiene un olor grato. Y tú te detienes y le dices: gracias, Señor, porque yo sé que tú me lo trajiste, viene de ti, gracias a Dios. Es una forma de dar gracias a Dios. Otra forma de dar gracias a Dios, de acuerdo a Proverbios, los primeros frutos que Dios nos da. Dios requiere un porcentaje de tus ganancias. Cuando tú escribes un cheque para llevar tus diezmos, quizás piensas: oh, Señor, yo podía usar este dinero para muchas formas, pero yo te amo y yo quiero darte gracias y recordarme de ti. Otra forma: el domingo por la mañana suena la alarma del teléfono, estás en tu camita muy calientito, sabes que afuera está frío, no te quieres levantar, pero te levantas y despiertas a los demás en tu casa, les pides que se vistan, los subes al automóvil, los llevas a la iglesia para darle gracias a Dios. El miércoles durante el día, por la tarde, está frío, pero te vienes al templo porque quieres honrar a Dios y darle gracias. Eso no es nuestra naturaleza humana. No es natural, pero es sobrenatural. En la vida de Cristo, nosotros, cuando estamos en Cristo, sentimos ese gozo, ese deseo de darle gracias a Dios y adorarlo. La Biblia dice en Eclesiastes que recuerdes a Jehová en los días de tu juventud. Eso está hermoso porque un joven viene a Cristo y comienza ese patrón de alabar a Dios y de recordar a Dios con su forma de vivir. Toda tu vida ha cambiado. Todo se va a nivelar. Yo recuerdo cuando vine al Señor, tenía apenas 18 años de edad. Recuerdo aquellas disciplinas que yo decidí en los primeros años de caminar con el Señor. Los practico a hoy, desde ese día hasta hoy. Yo siempre recuerdo a Dios. Lo hice en los días de mi juventud, esos días que ya pasaron, pero lo sigo haciendo ahora. Verso 21 dice: y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Vean aquí que dice como lo he hecho. Dice: no quiero restaurar todo ser viviente. Dice: no lo volveré a hacer de la misma forma que lo he hecho. Esto quiere decir que Dios no lo va a destruir con agua, pero lo va a hacer en otra forma. Notemos los cambios. Algunos creen que el diluvio es lo que causó que la tierra se inclinara a 23.5 grados. Y con esa inclinación que la Tierra tiene, es la razón que tenemos 4 estaciones del año. Esas 4 estaciones que disfrutamos. Mientras la Tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, y el verano y el invierno, el día y la noche. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Segunda de Pedro nos da otra explicación. Capítulo 3. Quizá ustedes lo tienen marcado de la semana pasada o del estudio pasado que ya estudiamos. Algunos de ustedes dicen sí, todavía lo tienen marcado. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Otra vez dice, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fue hecho por la palabra de Dios y los cielos y la tierra y que proviene del agua y por el agua subsiste. Pedro nos está diciendo que hay gente que olvida el diluvio. Estos son los que son conformistas. Dicen que todas las cosas continúan así por casualidad. Pero Pedro recuerda la geología catastrófica. Y es lo que él nos explica aquí. Verso 6. Pero por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardada para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con Dios el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en él hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deberíais vosotros andar en vuestra santa y piadosa manera de vivir, esperando y arrepintiéndoos por la venida de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados serán quemados y se fundirán. Muy bien, entendamos esto al cerrar este estudio. Algunos aquí oyen esto y hasta se mofan y dicen, yo no creo. Bueno, con todo y que si no hubiera habido el diluvio y tomó lugar hace muchos años, entiendan esto, para Dios mil años es como un día y un día como mil años. Esto va a suceder, un día esto va a suceder. Ahora, ¿por qué es que los escépticos no quieren creer en que hubo un diluvio completo? Contrario y con toda la cantidad de evidencias que ya mencionamos, esto debe de ser una forma fácil de testificar a los incrédulos, porque esto los debe de llamar la atención. Lo que Dios hizo y lo destruyó por causa de los pecadores, lo va a volver a hacer en el periodo de la tribulación. Si quieren oír detalles, lean el libro de Apocalipsis y ahí se ve en detalle lo que va a suceder. Pero sí, hay un arca. Hay un arca de seguridad y hay un arca de esperanza. Y el nombre es Jesucristo. Y si tú entregas tu vida a aquel que dio su vida como pago por tus pecados y mis pecados, Dios te recordará para siempre. Dios te recordará como Él recordó a Noé. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento en los Evangelios. Hay otra cosa que yo quisiera compartir con ustedes, pero el tiempo se nos está acabando. Algo que sucedió al fin del diluvio, lo explicaré en los estudios futuros. Vemos que el tiempo se está acabando. Así que lo explicaré en los estudios futuros. Pero es bien interesante cómo Dios explica con tanta precisión aquí en las Escrituras. Y yo les diré una razón por qué. La próxima vez que nos reuniremos en los estudios próximos. Padre Celestial, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque nos has dado una explicación bien acertada de lo que sucedió en el pasado y un reporte bien descrito de lo que es el futuro. Al hombre se le ha advertido y la historia se va a volver a repetir, como se sucedió en el pasado. Con razón Jesús nos comisionó a sus discípulos y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es una advertencia de lo que va a suceder. Esta tierra será destruida y los pecadores serán juzgados y nadie escapará si no vienes al arca de justicia y experimentas la resurrección de Jesucristo. Entonces no serás salvo. Padre, te pedimos por nuestros miembros de la familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, que nos uses para traerles a ellos el mensaje y para que vengan seguros a esta barca de salvación. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.